Bien, pues vamos a continuar con la palabra en esta mañana. Y el título del mensaje viene en Primera de Reyes capítulo 10 y el título es Dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti. Dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti. Y es un pasaje que lo mencionamos un poco la semana pasada. Si recordaron, la semana pasada estuvimos hablando de la majestad de Dios. Y una de las cosas que hablábamos es de que parte de ese encuentro que tuvimos con el Señor y que seguimos teniendo con el Señor es que vimos su majestad. Vimos que el apóstol Pedro decía, porque nosotros no les hablamos de la venida de Jesús en base a fábulas, sino como que nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Y hablamos todo eso de que tuvimos un encuentro con Cristo y ahora el respaldo del testimonio no son lo que no son las fábulas, no son cuentos, no son historias. Es como que vimos con sus propios ojos su majestad y hablamos de la majestad de Dios. Y una de las cosas que mencionamos es este caso de Primera de Reyes 10, que es de la reina de Saba o de Sabá. En algunas traducciones le ponen el acento en la última A y otras no traen acento. La que no trae acento es Saba y la que trae acento es Sabá. Pero es lo mismo, en el Nuevo Testamento le denominan a ella la reina del sur. Jesús la menciona y dice la reina del sur y habla de la reina de Sabá. Hay otras menciones que los estudiosos de la palabra dicen que viene mencionado también en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje donde recuerdan que Felipe fue traspuesto y dice que el Señor lo llevó a otro lugar con un eunuco y decía, siervo de la reina de Candace. Y los estudiosos suponen que es ese mismo reino, de ese mismo lugar, de esa región de Saba también. Entonces hablábamos, mencionamos a esa reina que cuando llegó delante de Salomón, dice que quedó pasmada, quedó en silencio, diríamos en el rancho, quedó con la boca abierta de ver toda la majestad del rey Salomón. Y hablamos, cuando hablamos la semana pasada de la majestad, y es que cuando somos enfrentados con la majestad de Dios, no nos queda más que como la reina de Sabá, decir, lo que había oído de ti no es ni la mitad de lo que había oído de ti. Entonces vamos a leer ese pasaje de Primera Reyes 10, del 1 al 13. Y vamos a en esta mañana hacer una similitud o un paralelismo entre la reina de Saba como su iglesia o como nosotros y el rey Salomón como el Señor o como Cristo. Y vamos a hacer un paralelismo ahí con eso. Y dice Primera Reyes 10, del 1 al 3. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y ahí subraya en tu mente, o si lo quieres subrayar en la palabra, donde dice, le expuso todo lo que en su corazón tenía. 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada. Subrayale ahí, quedó asombrada de la majestad, de la sabiduría, de todo con Salomón. Quedó asombrada. 6. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Entonces, mencionábamos la semana pasada que Pedro dice, nosotros no les hablamos de la venida de Jesús mediante fábulas, sino como aquellos que hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí está diciendo el versículo 7, pero yo no creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. 8, y aquí está el título del mensaje. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y ahí puedes subrayar donde dice, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti, que es el título del mensaje. El 9, Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especias y mucha especiería y piedras preciosas, y nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído la flota de Hiram que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales. Arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Y ahí del versículo 13 podemos subrayar donde dice que le dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, se lo van a poner aquí en la pantalla. Esta otra traducción es Primera de Reyes 10, el versículo 1 y 2, como dice ahí. Dice, cuando la reina de Saba, aquí si se fijan no lleva acento en esta traducción, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para poner a prueba con preguntas difíciles. Dos, llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. En la otra traducción dice todo lo que su corazón tenía, aquí dice todo lo que ella tenía en mente. Y el versículo 8 en la NTV dice, qué feliz debe estar tu pueblo, qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Entonces vamos a hacer un paralelismo ahí de la reina de Saba como su iglesia, como nosotros, y el rey Salomón como el Señor. Hay otras cosas que podemos sacar de aquí. Por ejemplo, dice ahí que la gran fama que tenía Salomón, dice que había oído de su fama, y dice, ya había oído de tu tremenda fama, pero no era ni la mitad. Hasta que estuve aquí delante de ti me di cuenta y wow, quedó asombrada. Pero una de las cosas que dice, la fama que Salomón tenía por causa de Jehová, que ese va a ser tema para otra ocasión, que es por lo que el Señor hace, ¿no? Pero lo que vamos a ver hoy es ese paralelismo. Entonces, primero que nada, vemos que la reina de Saba fue con Salomón, fue con el Señor, fue con él. Dice, cuando vio la fama que Salomón tenía, vino. Y la palabra de Dios nos habla que nosotros ir con el Señor, porque solamente ahí, como la reina de Saba, solamente ahí vamos a encontrar respuestas. Cada quien tiene sus preguntas y cada quien tiene sus situaciones tan difíciles y tan complejas que no hay respuesta. Puedes ir con el mejor consejero, puedes ir con el mejor pastor, puedes ir con el mejor grupo de líderes y en muchas ocasiones no hay respuesta. Pero hay alguien que tiene respuesta. Entonces dice que ella fue y dice, en otra de las traducciones dice, para hacerle preguntas difíciles que él tenía, que en su, los sabios de su lugar no le podían contestar. Y vino con Salomón y dice, y Salomón dice, todo lo que le contestó, todo lo que le preguntó, todo lo que tenía en su corazón, todo le dio respuesta. Todo le dio respuesta. Y aquí viene la comparación o el paralelismo. ¿Por qué nosotros no encontramos respuesta? Porque a veces no vamos con el rey, vamos con la iglesia, con los amigos, con los brothers, con los compadres, con los amigos de la escuela, con muchas otras gente. Y vamos a, con nuestras preguntas, con todas nuestras inquietudes con ellos, desde jóvenes. Que si no me dejan tener novia en mi casa, no me dejan tener novio, etcétera, desde cosas así de qué voy a hacer por acá, qué voy a hacer por allá, y que si ese muchacho me conviene, y que si no, y que no le gustan a mis papás, y que si le gustan, y que mil cosas, y tenemos preguntas. Y luego, aparte nuestra cultura que tenemos en este momento, las series de Netflix, las novelas, en mis tiempos eran las novelas, ahorita esas ya no, ahora son series colombianas, lo de Netflix, el TikTok, empiezas a oír, mis hijas me metieron en esa onda del TikTok y ahora te van sacando el algoritmo dependiendo de la edad y de cosas así, entonces me empiezan a salir un chorro de que vitaminas y que cosas así, que prótesis para los pies y que para las rodillas y que baratas para los amigos y que te van sacando el perfil y te van sacando todas esas cosas y empiezas a ver un chorro de cosas y de repente empiezas a ver donde el algoritmo, entre comillas, te empieza a marcar una tendencia y si tú opinabas de una cosa, tenías una opinión, para cuando acuerdas por estar viendo eso, ya te canteó para otro lado. Y si no te canteó para el otro lado, cuando menos ya te dejó más preguntas. Y no sabemos. Y a veces hacemos las cosas y sufrimos el daño. Y muchos de nosotros traemos un pasado cargado de daño. Muchachas que le entregaron su corazón a un pelado que las dejó y ya vienen afectadas. Hombres también, cuestiones de los negocios, cuestiones de muchas cosas que venimos cargando con todo eso, porque a la hora de, no teníamos respuesta y la respuesta que nos daban es, si tú lo amas, métete con él, si se siente bien, hazlo. Allá en la época de los 80s era eso, los 80s, 90s, eso estuvo muy, muy fuerte, donde era la carita feliz siempre, era la carita amarilla feliz ahí, era si se siente bien, hazlo. Lo único que necesitas para comprobar que estás haciendo algo correcto o algo bien es que se sienta bien. Y muchos hicimos cosas que se sentían muy bien, pero después se sentía muy mal. Y no nomás se sentía muy mal, quedó un daño, quedó una fractura, quedó una mutilación, quedaron muchas cosas. Se destruyeron familias, casas enteras porque en su momento se sintió bien. Entonces esta mujer viene y le hace todas las preguntas y así nosotros con el Señor. Tenemos que tener la capacidad de entender que tenemos un rey que tiene respuesta a todas las preguntas, a todas las situaciones. Aunque por más no religiosas que sean las preguntas, como decir, preguntarle al rey, ¿me cambio de ciudad o no me cambio de ciudad? Eso no es religioso, no le estás preguntando algo de la religión. pero él tiene respuesta. Si me voy a estudiar, si me cambio de carrera, les comentaba, les he dado el testimonio de yo cuando estudié, tenía esa incógnita. Un chorro de mis amigos se fueron a una escuela, la otra mitad se fue a otra escuela, los que más amigos en esa carrera, y pues uno quiere seguir a los amigos, ¿verdad? Y no sabes a quién preguntarle, ¿verdad? Y luego vas con los consejeros de la escuela y tan peor, ¿verdad? Con todo respeto. Y luego le preguntamos a gente querida, apreciada, y a lo mejor no dan el kilo, ¿verdad? Porque o ellos no estudiaron, o ya saben, cuando mis hijas empezaron aquí con la carrera, en la escuela a estudiar, ya en la universidad. Oye, papi, ¿cómo le hacemos aquí? Le digo, mija, no sé, porque si me preguntaras de allá en México, ya sí te digo cómo es, pero aquí no sé, no tengo experiencia de nada, cero, y un chorro de cosas fue empezar de cero. Y empezar a preguntar, y le preguntábamos a la prima de la tía, de la abuela, de la vecina, y que esto, y decía, no, sí que me dijo, y bolas, viene el golpe por andar consultando en donde no se debe, o estar escuchando voces que no debemos. Esta reina ya había preguntado por todos lados, muchas de sus preguntas, y nadie le daba respuesta, y vino con el rey Salomón. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra, qué nos dice la palabra de ir con Él. Si la palabra de Dios nos anima o nos revela que debe de haber, que podemos tener el deseo interno de querer estar con Él. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a primero en el Antiguo Testamento, vamos al Salmo 27, del 1 al 6. Salmo 27, del 1 al 6. Gracias. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3, y aquí empieza el punto que quiero tocar, que vamos a ver. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué le dijo la reina de Sabá al rey Salomón? Le dijo, qué dichosos y bienaventurados son los que están aquí todos los días contigo. Y aquí el rey David está diciendo, solamente te pido una cosa, Señor. Si, por eso lo quise leer desde el 1, porque empieza a decir, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. O sea, diciendo, está la pelea pero durísima y está sin misericordia, es para comer mis carnes. O sea, no es nomás de que me quieren dar un manazo, se quieren comer mis carnes. Entonces está dura y dura, y el ataque del enemigo es feroz, sin misericordia, a destruir, matar, hurtar. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y lo dice, una cosa he demandado y esa buscaré. Y nos dice cuál es, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de contemplar? ¿Se acuerdan que les platiqué el testimonio del amigo que estaba en el rancho en un retiro y que de repente empezó y los verdes con un color verde olivo que se transforma en un azul turquesa con las gotas de rocío? Y decía, oh, este cuate está en trance, ¿qué le pasó? Estaba abriendo los ojos en su oración y estaba como contemplando, viendo un cuadro ahí, contemplando. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Vamos a leer cómo dice este mismo pasaje en la traducción al lenguaje actual, que es el Salmo 27, del 3 al 6. En la TLA y dice, me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. 5. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. ¿Me esconderás? ¿En dónde? ¿En dónde dice ahí? En tu templo. ¿Y luego qué dice? Que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Entonces está diciendo, eso es lo que deseo, Señor, y es lo que te pido, y esta cosa deseo, estar yo en tu templo, porque cuando vengan los tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Y cuando está hablando aquí de su templo, está hablando de su presencia. Hoy no tenemos el templo, no estamos hablando de este edificio. En los tiempos difíciles vente aquí, no, en los tiempos difíciles ponte a jalar, ponte a darle y a enfrentarlos, ¿verdad? Pero tu reposo, como veíamos en la clase en la mañana, es en Cristo. Cristo es ese rey, esa es su presencia, ir a los pies de Cristo. Vamos a leer un pasaje cuando dice, le dice una mujer a Jesús, Señor, dile a mi hermana que me ayude, ahí está nomás contigo, ahí está nomás a tus pies, ¿verdad? Y tanto trabajo que hay, ¿verdad? Versión Reynosa, ¿verdad? Pero le dice, es que solamente una cosa es necesaria y ella la ha encontrado y no le va a ser quitada. No está hablando que no trabaje, está hablando de dónde estaba buscando ella su vida, dónde estaba descansando, edificando el cimiento donde estaba edificando lo que sigue en su vida. Vamos a ver otro salmo, cómo lo dice el rey David. Salmo 73, versículos 25 y 26. Salmo 73, versículo 25 y 26. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces le dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en la Nueva Traducción Viviente, se lo van a poner ahí en la pantalla, del versículo 25 y 26 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Entonces, en los tiempos difíciles, me puede fallar, la salud, me puede fallar mi espíritu, o sea, las cuestiones dice espíritu con E minúscula, las cuestiones anímicas del alma, la emoción, mi cuestión psicológica, mi cuestión sentimental, me puede fallar todo eso. Pero dice, Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. ¿Qué experimentó este hombre que dice, aunque me falle eso, yo he estado en ese lugar, que es el lugar de su presencia, yo he estado ahí. Y aunque me falle eso, dice, Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. O sea, no está diciendo, la fuerza de mi corazón no es que se me arregle el problema, que Dios lo va a hacer. Pero esa no es la fuerza de mi corazón. La fuerza de mi corazón no es que ahora tenga la sanidad. Dios lo va a hacer, es su promesa. Pero esa no es la fuerza de mi corazón. la fuerza de mi corazón es Él. Todas las preguntas que tenía ella se las resolvió el rey Salomón. Todas las preguntas que tú tengas y todas las situaciones que tú tengas, solamente hay un lugar donde vas a encontrar respuesta. Y es en la presencia del rey Jesús. Vamos, les voy a leer el pasaje que mencioné, está en Lucas 10, versículo 39 al 42. Lucas 10, del 39 al 42, y dice, está hablando de Marta, y dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria y María la ha escogido, la única cosa que es necesaria. ¿Y qué es lo que estaba haciendo María? Nos lo dice ahí en el versículo 39. Sentándose a los pies de Jesús. No es que lo que la buena parte no es estar sentado. Puedes estar parado. No es que estar sentado, esa no es la buena parte. La buena parte es que dice, oía las palabras de Jesús. Esa es la buena parte. Dice, y esa parte que encontró, dice, no le va a ser quitada. Entonces leímos en el Salmo, dice, aunque me falle todo esto, tú, Señor, ese es el deseo de mi corazón, estar siempre en tu presencia, porque aunque me falle todo eso, tú eres la fortaleza de mi corazón. En la Nueva Traducción Viviente, si lo quieren poner en el versículo 41, por favor, ahí en la pantalla, en la NTV, 41 y 42, dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. 42. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces dice que fue con él y dice, y le puso todo lo que su corazón tenía. Todo, a él le puedes preguntar todo. Lo que no te atreves a preguntar en la iglesia, a él se lo puedes preguntar. Y él va a dar respuesta. Una de las cosas para el que tiene esas dudas y Dios da respuestas, la misma palabra ya en el Nuevo Testamento nos sigue hablando de que Dios está vivo, que Jesús está vivo. Y en Romanos el apóstol Pablo habla y dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Por eso dice, aún siguen diciendo hasta ahorita, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto miles de años antes, en la época de Isaías, en la época de Jeremías, ya miles de años antes había muerto y seguían, para Dios mismo para identificarse, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y esto es, y yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Entonces, Dios nos da respuesta y Dios nos sigue hablando. Leímos la semana pasada en Hebreos 1 que dice, en los postreros días, Dios nos habló a los padres por medio de los profetas. Dice, pero ahora Dios nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y empieza, lo vimos hablando de su majestad. Dios nos sigue hablando, dice, ahora nos habla. Ya en Nuevo Testamento, cuando se escribió la carta de los Hebreos, estamos hablando alrededor del año 30, del año 60, entre el 30 y el 60 después de Cristo, ya después de que el Señor había muerto, resucitado y ascendido, ya había descendido el Espíritu Santo y dicen, Dios nos sigue hablando hoy a través de su Hijo. Nos sigue hablando. ¿Tienes preguntas? Preséntate con Él y hácelas. Él nos sigue hablando. Dice, todo lo que su corazón tenía. Y vamos a ver un pasaje nada más que está en Proverbios 2, versículos 6 y 7, en este punto, de que todo lo que su corazón tenía. Proverbios 2 del 6 al 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ella fue con el rey Salomón y el rey Salomón, con el que ella fue, nos dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y Él es escudo a los que caminan rectamente. Entonces nos habla, vemos ese paralelo. Ahora vamos a ver que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús y los apóstoles dijeron cosas como que Jesús es mayor que Moisés. Y lo dijeron otras cosas. Jesús es mayor que Jonás. Y luego el Señor Jesús mismo dijo, y es más, aquí está delante de ustedes uno mayor que Salomón. Por eso decimos, vamos al Rey Jesús, vamos a Él. Él es la majestad. Él es con el que tenemos las respuestas. Y la respuesta no nomás a incógnitas, sino las respuestas a situaciones. Él tiene las respuestas. Vamos a ver algunos pasajes en los evangelios que habla en este concepto Jesús. Jesús es el mayor, que dijo el Señor Jesús. Juan 4, versículos 12 al 14. Es el pasaje de la mujer samaritana, del pozo de agua. Y entonces le dice, empieza a entrar su plática y la mujer queda así como que, ¿qué está pasando? Y le dice, y le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Dice ahí el versículo 12, le pregunta a la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces está diciendo, tú eres más que Jacob. En otra de las traducciones dice, quien nos dio este pozo, ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Está diciendo, ¿qué te pasa aquí? Este pozo tiene miles de años y ¿de qué han bebido los animales de nuestro San Jacob? Les faltó decir, ¿verdad? De aquí mero, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedes decir que tú tienes mejor agua de la que han vivido desde nuestro padre Jacob hasta ahorita? Toda la descendencia de Jacob, su pueblo, sus hijos, sus nietos, todo, 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 hasta el día de hoy, ¿cómo puedes decir? Dice, bueno, tómale de esa agua y vas a volver a tener sed. ¿Nos ha pasado que en muchas cosas tomamos del agua que nos dan y nos vuelve a dar sed? Vamos y le preguntamos a alguien nuestras cuestiones, nuestras situaciones y al ratito nos vuelve a dar sed. Pero aquí está diciendo, esta es un agua, porque si tú eres mayor que Jacob, le hace la pregunta, bueno, el agua que yo doy no te vuelve a dar sed. Y no nada más no te vuelve a dar sed, sino de tu interior salta para vida eterna. Vamos a otro pasaje, Mateo 12 del 38 al 42. Mateo 12 del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio en contra de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y qué dice ahí? Y aquí, más que Jonás en este lugar. 42. ¿Qué es lo que nos interesa? La reina del sur, o sea, la reina de Saba, se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a ver cómo dice la traducción al lenguaje actual, la TLA, de este pasaje. Del versículo 41 y 42, Mateo 12, 41 y 42, dice: en el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Porque esta gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. La reina del sur también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón, pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. Vemos un pasaje donde el Señor Jesús se transfigura. Está en Mateo 17, donde el Señor Jesús se transfigura delante de dos de los apóstoles, de Pedro y de Juan, de Pedro y de Jacobo y Juan. Se transfiguró y dice que lo vieron cuando se transfiguró, y dice: y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y entonces dice que se les aparece Moisés y se le aparece Elías. Y entonces están viendo tres personas, los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Están viendo tres personas ahí, están viendo a Jesús transfigurado, que su rostro era brillante como el sol y sus ropas como la luz. Está Elías y está Moisés. ¿Cuál es el mensaje? Está Jesús parado y delante de él está la ley y los profetas. Está Elías y está Moisés. Y están así, y los discípulos ven eso y dicen: ¡qué padre! Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer unas enramadas, unas casitas, y aquí nos quedamos. ¡Bruto! Jesús, la ley y los profetas, ¿qué más quieres? Y en eso se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Delante de la ley y los profetas dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Y dice que cuando oyeron la voz, tuvieron miedo y se postraron los apóstoles de miedo. Y entonces cuando oyeron la voz, lo que hicieron, se pusieron de rodillas y estaban con miedo. Y dice que Jesús se acercó a ellos y les tocó y les dijo: no tengas miedo, levántate. Y dice: y cuando se levantaron, ya no estaba Moisés ni Elías, solamente Jesús. Entonces Jesús es mayor. Y es lo que nos está hablando. Entonces dice que la reina de Saba fue con el rey y todas sus preguntas les fueron contestadas, pero no nomás sus preguntas, porque también dice que al final lo leímos, que Salomón dice, le dio todo lo que la reina pidió y quiso. Vio y dijo: qué bonito está ese, me lo puedo llevar, llévatelo. Oye, qué padre está ese, me lo puedo llevar, llévatelo. ¿Qué más quiere? Todo lo que quiso se lo llevó. Todo lo que quiso y pidió se lo llevó, todo. Quiero que a ver si podemos razonar eso, porque los veo con cara de what, ¿no? Todo lo que quiso y todo lo que pidió se lo dio. Todo lo que quiso y todo lo que pidió se lo dio, todo. Y dice: aparte de lo que ya le había dado. Eso termina el último versículo ahí que leímos en Primera de Reyes 10. Entonces, que podamos entender que ese es el Señor Jesús. Ahí tenemos todo lo que le pidamos, todo lo que queremos y más. El apóstol Pablo lo dice, lo vamos a leer ahorita en Efesios, dice: porque poderoso es Dios, dice, que nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por su buena voluntad. Vamos a ver cómo dice la palabra en Hebreos. Vamos a leer dos pasajes de Hebreos, hablando de que Jesús dijo, y ahorita aquí está uno mayor que Salomón. Y se acuerdan un pasaje cuando habla de la provisión, que dice, no te afanes porque has de comer y que has de beber. Dice, mira los pájaros, que no siembran, no plantan, y Dios les da la provisión. No dice que se les aparece la comida en el, o sea, el mensaje no es no trabajes, es no te afanes, ¿verdad? Porque uno dice, no, es que no me afano, entonces no trabajo. No, 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 ese no es el mensaje. El mensaje es ponte a trabajar y Dios se va a encargar de tu provisión. El pájaro, el mensaje no es de que el pájaro está todo el día en su nido sin hacer nada y se le aparece la comida. La mamá sale todos los días a buscar, todos los días sale a buscar y Dios se encarga que todos los días se encuentre y todos los días regresa con algo para su nido. Entonces dice, míralos a ellos, no te afanes por eso. Y lo dice, y mira los lirios del campo, que no hay ropa que se pueda igualar a su belleza, y un día están y otro día no están, y Dios los viste así, con una majestad que no lo puede igualar, y menciona, ni Salomón, con toda su gloria, que dejó con la boca abierta a la reina de Saba, ni Salomón así se compara con lo que un día está y al otro día sale el sol y se seca, que Dios lo hace así. Entonces no te afanes, no te afanes por eso. Entonces dice Hebreos 3 del 1 al 3, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ya está hablando de Moisés y está preparando la comparación, porque dice, considera a Cristo Jesús, que Él es nuestro sumo sacerdote. Dice, porque Él como sumo sacerdote fue fiel al que lo constituyó sumo sacerdote, al que lo hizo. Le dijo, tú tienes el título de ahora en adelante de sumo sacerdote. Entonces le fue fiel al que le dio el título, al que lo constituyó. Y lo dice, como también lo fue Moisés. Fue fiel al que lo constituyó, como Moisés también fue fiel. Dios le dijo, haz esto, hizo el tabernáculo como Dios se lo enseñó y fue fiel. Y dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y sigue diciendo, dice, porque Jesús es el sumo sacerdote de la casa y aparte, Él hizo la casa. Por eso tiene mayor gloria que Moisés este. Vamos a Hebreos 7, tantito más adelante. Hebreos 7, versículo 23 al 25. Dice, está hablando del que los sacerdotes, aún los sumos sacerdotes que fueron establecidos según la ley de Moisés, dice, pues si era el sumo sacerdote, y era sumo sacerdote desde que tenía esa posición hasta que se moría. No podía ver de que ya de viejo me jubilo y que entre mi hijo. Que no, no, no. Hasta que se moría, entraba el otro. El siguiente sumo sacerdote. Y nos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. O sea, desde Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, hasta Jesús. Dice, fueron, a ver quién los cuenta. Fueron muchos. Se moría y entraba otro, y se moría y entraba otro, y se moría y entraba otro. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, él nunca va a dejar de ser nuestro sumo sacerdote. Es inmutable, no va a cambiar, no va a haber mutación, no va a haber de que ya se murió, cambio de jugador, no. Inmutable. 25. Por lo cual, porque es sacerdote para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y por último, el apóstol Pablo en 1 Corintios les está diciendo, en 1 Corintios 1, les está diciendo, Dios decidió que conocerlo a Él no fuera mediante la sabiduría ni en base a las señales. Señales en el cielo, señales aquí que se levantó esto y que pasó lo otro. Dice, no, a Dios le plació que no fuera mediante ni la sabiduría, es decir, en base al conocimiento, ¿no? Ni le plació que fuera por las señales. Y vamos a verlo como dice, dice en 1 Corintios 1, del 20 al 24. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por eso es importante que la reina de Saba fue con Salomón. Por eso es importante que tú y yo vayamos con Cristo. Porque el mundo, la sabiduría del mundo, no conoce a Dios. Una vez más, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Y yo pudiera agregarle aquí, y no nada más los judíos, nuestra cultura pide señales ahorita, y a ver, pues demuestre, y que a ver, ahorita que se levante aquí, que se levante la silla y se ponga a volar la silla, si es que Dios está aquí, y quiero ver, y quieren señales, y Dios hace señales, Dios sigue haciendo y sigue sanando enfermos y levantando muertos y sanando cánceres y sigue haciendo señales, pero no es como yo quiero ni cuando Él quiere, Él las hace. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, 23, pero nosotros no les damos ni señales ni sabiduría, nosotros les hablamos de Jesús. Dame una señal, a ver, enséñame, necesito que me compruebes con sabiduría. Pues no, a Dios le plació que no te convenza por señales ni que te convenza por sabiduría, que seas convencido por la persona de Jesús. Nosotros les hablamos de Jesús. Para los judíos eso es tropezadero y para los gentiles es locura. Muchos hemos platicado testimonio de amigos que nos graduamos juntos y todo, y muchos dicen, no, pues ¿cómo? Así nomás de que Jesús y ya, no, me estás loco. Es locura. 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué dice? Poder de Dios y Cristo, sabiduría de Dios. Está agarrando todo el espectro. Un lado del espectro es queremos ver señales y otro lado del espectro es queremos sabiduría. Bueno, a Dios le plació que para los llamados Jesús es todo el espectro. Es la sabiduría, Jesús fue hecho por Dios sabiduría y Jesús fue hecho por Dios poder. Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Tenemos que aprender el mensaje que nos deja la palabra con este paralelo con la reina de Saba, que ella fue. Primero hay que tomar la decisión de ir y segundo hay que preguntar. Hay que, dice, todo lo que tu corazón, todo lo que su corazón tenía. Tienes que abrirles tu corazón. Todas las preguntas difíciles. Me ha tocado tener administración con gente que dice, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué lo mataron los malosos? ¿Por qué se murió mi papá y que lo secuestraron? ¿Por qué tuvo un accidente? ¿Por qué un borracho se atravesó y lo mató? Y hay porqués y hay preguntas que cada quien trae adentro, que nada más hay un lugar donde vas a encontrar respuesta. ¿Por qué mis hijos no sientan cabeza? ¿Por qué se separaron mis papás? ¿Por qué me dejó el pelado que me dijo que me quería? ¿Por qué me violaron de chiquita? Hay muchas preguntas. Y andamos buscando respuesta que por los lugares donde hemos buscado la respuesta, volvemos a tener sed. Y volvemos a tener sed. Y volvemos, y no hemos sido saciados. Pero esta mujer, esta reina, con lo que vio ahí, dice, se fue con su corazón saciado. Todo lo que tenía en su corazón tuvo respuesta. Y le fue dado, aparte de todo eso, todo lo que quería. Déjenme se los leo una vez más, como dice ahí el versículo 13 de Primera de Reyes 10. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Vamos a ver un par de pasajes. Vamos al Salmo 36, versículos 8 y 9. Porque son preguntas duras, ¿verdad? Ahorita que se está poniendo de moda otra vez las elecciones, preguntas, ¿qué va a pasar en México? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la cuestión de migración aquí en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con...? Hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con la economía? Hay muchas preguntas, pero todas las tenemos, algunas en común y otras cada quien en su particular, su situación individual. Pero lo que tenemos que entender ahorita es que hay una fuente solamente es una. Una de las cosas que Dios le reclama a su pueblo cuando están abajo, cuando viene el juicio, cuando están con el profeta Jeremías, que la palabra que Dios le da, dice Jeremías, Señor, siempre el profeta Elías que derrotó a los profetas de Baal y cayó sequía y luego lluvia y obras tremendas y que todo el pueblo, sí, ahora por lo que hizo Elías, vamos a ser de Dios nuestro Salvador y juramos porque vamos a seguir al Dios de Elías. Y a mí la palabra que me das es, ve y diles que van a ser destruidos. Dame una palabra buena para ellos, Señor. Y todas son no, van a ser destruidos. Y viene juicio y van a ser destruidos, y van a ser destruidos, y van a ser destruidos, y van a venir cautivos y ni se les ocurra pelear contra Nabucodonosor porque yo soy el que lo estoy mandando y van a quedar cautivos. Dice, pero 70 años van a pasar. 70 años de abandono de esta ciudad. Las casas se van a enmontar por adentro. Les van a salir matorrales por adentro de las casas. Todo va a quedar destruido. Y en 70 años yo los voy a restablecer otra vez. Y aquí va a volver a haber ganados y va a volver a haber agua. Y son las palabras y una de las cosas que dice Dios. Dice, le vas a decir esto porque esta es la queja, salud. Esta es la queja. No asustes, cuna. Esta es la queja. La queja es, mi pueblo me dejó a mí fuente de agua viva e hizo para ellos cisternas huecas, cisternas que no guardan el agua. Y en muchas de nuestras situaciones eso es lo que nos está pasando. Esa situación en particular es una cisterna. Le cayó agüita, pero se le sale el agua y al rato otra vez hay que llenarla y tiene sed otra vez. Pero el agua que Jesús da, no volverán a tener sed. Entonces dice el Salmo 36 del 8 al 9 como conclusión. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y quiero leerles cómo dice la TLA de estos dos versículos, Salmo 36, 8 y 9 de la TLA. Y dice, con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de vida y solo, ¿qué dice ahí? En tu presencia podemos ver la luz. Y por último vamos a ver Efesios 3, 20 y 21. Pásale, Orlando, ayúdame aquí con la guitarra. Efesios 3, 20 y 21. Y está concluyendo una idea el apóstol Pablo y dice, y a aquel, o sea, a Jesús, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ella fue y había oído de la fama de Salomón y fue con todo lo que su corazón tenía y salió de ahí, no nomás con lo que pidió, dice, se lo voy a leer una vez más, ¿cómo dice que salió ella? Dice, y el rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y entonces aquí nos dice este pasaje, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. Mucho más abundantemente. Leemos, dicen los gringos, you're barking to the wrong tree. Le estamos ladrando al árbol equivocado. Y vas con tu compadre que está en el gobierno, o vas con alguien otro, o aún te lo voy a decir, vas con tu pastor, le estás ladrando al árbol equivocado. Es con Jesús. Lo que Él te va a dar te va a satisfacer y no vas a volver a tener sed. Vamos a leerlo como dice en la traducción al lenguaje actual, Efesios 3, 20 y 21 en la TLA. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Entonces vamos a terminar pues haciendo eso. Quiero que ahorita pienses en una situación, en una pregunta que tienes para Dios, que no te la ha resuelto ni tu compadre, ni el gobierno, ni el pastor, ni la iglesia, ni nadie. Porque hay cosas que Dios nos usa para traer esa bendición, pero hay cosas que nada más con Él. Las cuestiones internas del corazón tienen que ser con Él. Un abrazo entre nosotros nos ayuda, pero es una cisterna. No estoy diciendo que no lo hagamos, es parte de que nos animamos, nos amamos en el Señor y lo hacemos, pero ese no es la fuente de agua viva. La fuente de agua viva es Jesús. Y hay cosas íntimas en el corazón que nada más Él. Entonces vamos a hacer una cosa ahorita, vamos a hacer una similitud a lo que hizo la reina de Saba. Hemos oído que Dios hace eso, hemos oído que Dios sana corazones, hemos oído que Dios sana familias, hemos oído que Dios restaura matrimonios, hemos oído que Dios provee cuestiones financieras donde no hay, hemos oído muchas cosas, pero ella hasta que no estuvo ahí dijo, era la mitad nada más de lo que había oído, ahora veo con mis ojos. Por eso decíamos la semana pasada, Pedro dijo, no les compartimos en base a lo que dicen los demás, en base a fábulas, les compartimos en lo que yo he visto con mis propios ojos, como aquellos que con sus propios ojos hemos visto su majestad. Entonces vamos a tener un momento de oración y te invito, saca eso que está adentro y hazlo como la reina de Saba. Todo lo que su corazón tenía se lo presentó. Y si leemos el siguiente versículo, dice: y todo lo que ella le preguntó, todo se lo contestó el rey Salomón. Entonces vamos a dejar un minutito, y si tú te quieres poner de pie o quieres seguir sentado ahí o te quieres poner de rodillas o quieres pasar aquí al altar, preséntale al Señor tu situación, a la fuente de agua viva.
Fascinas a mi corazón, y ha dicho de ti mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Y esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más.
Preséntalo al Señor, no te quedes ahí nada más con tus ojos cerrados. Tráelo. Trae la figura de levantarte, de presentarlo delante del altar. Tráelo, Señor, esto que me está comiendo adentro, esto no tengo respuesta, necesito solamente tu presencia. Leímos en el Salmo 27 que decía: solamente una cosa demandaré, estar en tu templo, porque ahí, en los tiempos difíciles, ahí, en tu presencia, tú me guardarás. Y su presencia no está nada más aquí el domingo, porque dice Jesús, dice el apóstol Pablo, porque ahora nosotros somos el templo. Cuando David dice: quiero estar en tu templo, ahora dice: nosotros somos el templo. ¿Y por qué hemos sido transformados a templo? ¿Qué es lo que hace que un edificio se convierta en templo? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que hacía que el templo construido por Salomón, ese edificio, se transformara en templo? Cuando metieron el arca adentro, se transformó en edificio a templo. Y así nosotros, este cuerpo, ahora con Cristo adentro, ha sido transformado. Y ahora somos el templo del Espíritu, dice la palabra. Entonces, preséntalo. Tienes que hacerlo. No puede ser como decir: tú hazlo, Señor, yo aquí nomás espero. No, tienes que presentarlo. Ella presentó sus preguntas, presentó sus cuestionamientos, presentó. Tienes que hacerlo. Lo que yo quiero hacer es invitarte a dar el paso de fe, a dar el paso de cerrar la cisterna, de abandonar la cisterna e irte a la fuente de agua viva. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el riesgo que uno tiene en la mente? El riesgo es decir: la cisterna yo sé que está guardada por si pasa algo, y la fuente de agua viva, si de repente se cierra, ya no tengo nada. Bueno, esta fuente de agua viva, dice, produce en tu interior una fuente que salte para vida eterna. Esta fuente de vida, ahora en Cristo Jesús, ya no es de afuera viene hacia adentro. Ahora está dentro y desde aquí salta. Preséntalo delante del Señor.
Fascinas a mi corazón, me ha dicho de ti. Buscaré, pues solo tú. quitas mi sed y esto busco y esto anhelo en tu casa siempre estar contemplando tu hermosura, conocerte más y más.
Gracias, Señor, te damos. Padre, yo te pido, Señor, que en este momento, Señor, tu presencia venga a traer respuesta, venga a saciar, venga a llenar. Señor Jesús, te pido que te manifiestes a través de tu Espíritu Santo en cada uno de los que está presentando su situación delante de ti, y que podamos salir de aquí en asombro, como salió la reina de Saba, en asombro porque el Rey Jesús contestó todo lo que su corazón tenía y salió con todo lo que quiso, con todo lo que pidió, y aún lo que del Rey, de iniciativa del Rey, le había dado. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia hermosa, Señor, y porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a siempre ir con la fuente de agua viva. Ayúdanos a redireccionar las intenciones de nuestra mente y corazón a ir primero con Jesús. Primero contigo, Señor, porque allí, como María, encontramos la buena parte, la cual nunca, jamás nos va a ser quitada. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando la reina de Saba estuvo en su presencia, dijo algo que quiero que nos llevemos, que los de afuera lo ven. Tal vez tú a veces, y tú y yo, no lo vemos o sentimos, nos acostumbramos a vivir en la bendición de Dios, que pensamos que Dios no nos está bendiciendo por algo que creemos que nos falta. Y los de afuera se dan cuenta. Tan se dan cuenta que dice la reina, que fue el título del mensaje: bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia y gracias por tu respuesta para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, descansamos en ti y esperamos tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, pues meditemos en eso, leamos esa parte, ¿verdad? Una de las cosas que leímos, un pasaje donde Jesús dice: les estoy hablando y ustedes no quieren oír mis palabras. Y les dice, bueno, la reina, en el día del juicio, la reina de Saba se va a levantar y los va a condenar a ustedes, porque ella vino hasta Salomón a preguntarle y oyó la sabiduría de Salomón. Vino desde lejos. Dice, ustedes están aquí y aquí está uno mayor que Salomón. O sea, Jesús. Amén.